la tarde, 11 minutos. Bienvenidos. Buenas tardes, Málaga. Estamos juntos hoy, como es habitual, hasta las 6 de la tarde en este miércoles 26 de octubre. Estará a los mandos, como también es habitual, Enrique Ortiz, quien te habla, Pedro González. Muchas cosas tenemos hoy entre manos para contarte, pero lo que voy a hacer es adelantarte en principio lo que vamos a contar en esta primera hora del programa. Vamos a hablar con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, con Jacobo Florido. Málaga ha asistido en París, en la capital francesa, ayer mismo a la presentación del Año Picasiano, del que llevamos hablando ya algún tiempo. El año que viene se cumple el 50 aniversario del fallecimiento del pintor malagueño y se va a celebrar por todo lo alto en todo el mundo. Y queremos saber también cuál es el papel que va a jugar Málaga, la ciudad natal de Picasso, en esa celebración. Vamos a hablar también de una nueva obra de danza que llega al Teatro Echegaray este fin de semana y que se enmarca dentro del ciclo de danza que se está organizando en Málaga. Hablaremos de una exposición que se puede ver hasta dentro de muy poquitos días en el Ateneo de Málaga, y antes de todo eso hablaremos también con la alcaldesa de Torremolinos. Hablaremos con ella fundamentalmente de todo lo que ha hecho en esta última legislatura y de lo que le queda por hacer. Ya el lunes pasado tuvieron tiempo mis compañeras en el programa local Herrera en COPE más Málaga de hablar con ella de sus, ahora ya sabemos, problemas de salud. Eso lo vamos a obviar, evidentemente, y hablaremos con ella solo y exclusivamente de lo que nos ha marcado esta línea o este camino que estamos haciendo con los distintos ayuntamientos de la provincia de Málaga. Hablaremos del presente y el futuro del mismo. Pero antes de todo eso, vamos a echar un vistazo también a la página web de COPE Málaga. ¿Qué cosas destacamos de esa web en el día de hoy? ¿Qué noticias destacamos? Pues te voy a destacar dos concretamente. Una de ellas tiene que ver con el pequeño Oliver, que ingresa ya por fin en Barcelona para ser operado de un tumor cerebral. Hoy llegaba desde México en ese avión hospitalizado. Y el niño, el malagueño, ha llegado a la ciudad catalana en ese avión, como digo, medicalizado, que lo han terminado ingresando en el Hospital de San Juan de Dios, que es donde va a permanecer y donde en principio parece ser que va a ser operado. Y otra noticia que te destaco también de la web de COPE Málaga es que ha sido detenida en nuestra ciudad por tirarse al suelo y fingir que está estar enferma para robarle 600 euros a un anciano en la calle. Hay que ser malo, ¿verdad? Bueno, pues esas dos y muchas más, pero esas dos son las que destacamos en el día de hoy de la web de COPE Málaga. Dicho esto, nos vamos a un pueblo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Vamos a continuar nuestro paseo por la provincia de Málaga. Vamos a seguir conociendo algunos de esos municipios de los más importantes de la provincia, saber qué es lo que se ha hecho en esta última legislatura, que está prácticamente a punto de terminar, y sobre todo qué proyectos quedan todavía sobre la mesa para estos meses de aquí a que lleguen las elecciones del próximo mes de mayo del año que viene, del año 2023. Hoy vamos a recalar en Torremolinos, y para hablar de todo eso, pues lo mejor es hacerlo como hacemos siempre, con la máxima responsabilidad de cada ayuntamiento, que no es otro que el alcalde o alcaldesa, en este caso alcaldesa Margarita del Cid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, deseando hablar contigo, sobre todo porque Torremolinos, en esta última legislatura, digamos que ha sido un poquito complicada, ¿no? Porque no ganaste las elecciones, pero sí que te hiciste con la alcaldía de Torremolinos después de una moción de censura. ¿Recuerdas ese momento? ¿Fue un momento tenso, complicado? En fin, tomar la decisión de la moción de censura para hacerte con la alcaldía de Torremolinos, ¿cómo lo recuerdas?
Bueno, en primer lugar, sí gané las elecciones. Eso es importante.
Vale. Eso es un matiz muy importante. Perfecto. Sí ganó las elecciones.
Sí gané las elecciones. Vale, sí tenía los apoyos y una persona del partido Vox apoyó a Podemos y al PSOE. Con lo cual, gané las elecciones, tenía un acuerdo firmado y hubo una tránsfuga que decidió que iba a apoyar al PSOE y a Podemos. Partiendo de eso, ¿por qué lo hice? Pues evidentemente porque sumé los apoyos y porque yo había ganado las elecciones con la lista con la que yo presentaba y Torremolinos necesitaba un cambio. Entonces, como tenía los apoyos, sumábamos la mayoría absoluta de la corporación y me sentía con la legitimidad de hacerlo, pues lo hice y desde el 20 de diciembre tengo la mejor ocupación del mundo, que es ser alcaldesa de Torremolinos.
La mejor ocupación del mundo para una persona, ser alcalde o alcaldesa de su municipio, de su localidad, está claro. Desde el mes de diciembre para acá, ¿ha sido complicado llevar a cabo los proyectos que Margarita del Cid tenía en cartera o la cosa ha ido más sencilla de lo que parecía?
Bueno, yo creo que las personas que han tenido alguna vez la responsabilidad de gestionar proyectos, de coordinar grupos humanos, de liderarlos, sabe que esto no es fácil, requiere de mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha tenacidad, mucha constancia y evidentemente las cosas no son fáciles o difíciles. Tienes que estar dispuesto a dar lo mejor de ti mismo y si esa es lo que tú estás dispuesto a hacer, las cosas salen. Si estás dispuesto a tener un equipo que trabaje, que siga el ritmo, que no esté aquí porque sea una imposición ni una cuota del partido, que no esté aquí para cobrar un sueldo y para no funcionar, las cosas salen. Con lo cual, las cosas han ido adelante. Hemos podido desbloquear muchos proyectos históricos para Torremolinos, que eso era muy importante. Se han comenzado con muchos servicios, muchas instalaciones que eran importantes para los torremolinenses y pues y seguimos porque hay un montón de proyectos en marcha. Yo creo que ese lema que hemos decidido del origen del paraíso y de que vivimos en el paraíso lo hemos hecho nuestro y queremos que Torremolinos pues recupere brillo y que quien nos elige para vivir, quien nos visita, también vea en Torremolinos el paraíso que nosotros vivimos y que del que estamos tan orgullosos. Y cuando se tiene ese empeño, esa dedicación y esa creencia, pues es complicado, pero las cosas salen.
Está claro. Por cierto, ¿se sabe ya si Margarita del Cid va a ser la candidata por el Partido Popular a las elecciones municipales del próximo mes de mayo?
Pues si mi partido así lo quiere, por supuesto estoy dispuesta.
Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué dice el partido. ¿Cuándo será más o menos cuando se decidan esas cabezas de lista en cada uno de los municipios? ¿Se sabe algo o no?
Pues la verdad es que de eso no hemos hablado hasta el momento. Yo supongo que bueno, pues que diciembre, enero, no hemos fijado fechas y eso pues la verdad es que se suele hacer también de acuerdo con el PP nacional y con el PP andaluz, así que supongo que tendremos algunos actos de presentaciones de candidatos y se harán en función, pues suele hacerse en función de los municipios de más menos habitantes. Así que eso yo creo que estaba pendiente de celebrar una convención de carácter nacional que tuviese un marcado acento municipal y yo creo que ahí se establecerán las bases.
¿Será alcaldesa de una localidad que acuñó el término de turismo Costa del Sol hace ya tantísimos años, hablo de la década de los 50, nada más y nada menos? ¿Es un plus añadido? Quiero decir, usted también pertenece, evidentemente, y lleva los derroteros de Turismo Costa del Sol en la Diputación Provincial de Málaga. ¿Eso la hace tener un cierto conocimiento de ese sector que tanto, tan pujante es, no solamente para la provincia, sino para Torremolinos en particular? ¿Es más sencillo llevar a cabo esa labor de alcaldesa en una localidad como esta?
Bueno, yo creo que todos los municipios tienen su especial complejidad. El nuestro, el Torremolinos, es un municipio que tiene 70.000 habitantes y 50.000 plazas alojativas, que tiene, bueno, pues servicios que están abiertos durante todo el año y dimensionados para 3 veces más de la población que tenemos. Evidentemente, es complicado gestionarlo porque los recursos que nosotros recibimos con nuestra participación en los ingresos del Estado y de la comunidad autónoma son los mismos que tiene un municipio de 30.000 habitantes que no tenga que dar esos servicios. Evidentemente, hay que tener un ingenio distinto, si me lo permites. Pero también las satisfacciones son muchas, porque eso permite que haya pues empleo, riqueza, que es lo que supone el turismo para Málaga y en particular para Torremolinos. La movilidad a nosotros pues nos había condenado al cierre de muchas empresas, que muchas viven de directamente e indirectamente del servicio y de la hostelería. Con lo cual, ser alcaldesa y en un año en que la reactivación económica, el turismo ha vuelto, que Torremolinos ha sido líder en pernoctaciones y en ocupación en Andalucía, pues la verdad que es muy satisfactorio. Pero creo que gestionar las cifras que tenemos que gestionar de todo, ¿no? Desde la recogida de basura, la limpieza, el tráfico, la movilidad, las playas. En estos meses de máxima ocupación se ha hecho bueno, pues un esfuerzo muy, muy grande. Pero fíjate, ayer que he tenido la ocasión de pasear por el centro de mi municipio, precisamente por un documental que se está haciendo de Torremolinos, y veía la calle San Miguel absolutamente llena de gente como si fuese el mes de agosto, un día normal entre semanas. La verdad es que eso sí que te da un pellizquito de satisfacción cada vez que lo ves. Que sea un municipio vivo, abierto, que en los meses ya de otoño sigamos teniendo una ocupación que ronda el 80%, que la gente pueda mantener sus puestos de trabajo. Eso, la verdad, sí que te tengo que decir que es una cosa que te da mucha satisfacción.
Margarita, para terminar, de aquí a las próximas elecciones municipales, mayo de 2023, dígame un proyecto que tenga sobre la mesa que le gustaría especialmente dejar al 100% cerrado antes de que termine la legislatura.
Pues mira, Pedro, estoy ahora mismo y precisamente he tenido en estos días un montón de reuniones porque me he encontrado con que los fondos de UCI que se le concedieron a Torremolinos y que son cuantiosos, están sin ejecutar. Y tienen que ser ejecutados antes de diciembre de 2013. Con lo cual, después de decidir y ultimar proyectos, van a salir ya todos a licitación en los próximos meses y va a haber un gran edificio social, la remodelación de una céntrica plaza y también la culminación de la Plaza de la Nogalera, que eso no es parte de los fondos de UCI, pero sí que es algo que está desde el principio en las reclamaciones que se hacían a Renfe por una dignidad y accesibilidad de la Plaza de la Nogalera, que tan importante es para Torremolinos. Y en breve pues va a estar adjudicado la empresa que va a terminar esa Plaza de la Nogalera, ese centro de Torremolinos, y que va a ser como algo que irradie para seguir remodelando todo en nuestro centro histórico. Así que esos son mis exámenes inminentes, pero estoy planteando ya nuevos retos, porque afortunadamente vamos a tener unos presupuestos en tiempo y en forma que van a seguir cambiando y mejorando Torremolinos. Así que, bueno, pues trabajando mucho y con más ganas de trabajar aún, que eso es importante.
Pues eso es lo que hay que hacer para seguir adelante y seguir sacando proyectos en Torremolinos en este caso. Margarita del Cid, alcaldesa, gracias por estar con nosotros y suerte.
Muchísimas gracias por acordaros de Torremolinos y claro, y por supuesto, por acordaros de mí.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Los graduados sociales nos traen La Zarzuela, agua, azucarillos y aguardiente, de la mano del Teatro Lírico Andaluz, el jueves 17 en la Sala María Cristina. Concierto a beneficio de la Fundación Autismo Sur. Venta de entradas en Colegio de Graduados Sociales, calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia, o en entradium.com. Noviembre Cultural, 16 años compartiendo cultura y solidaridad con Málaga y los malagueños.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 27 minutos. Esta semana estamos hablando mucho de nuestro más ilustre malagueño, de nuestro pintor más internacional e universal, diría yo, ¿verdad? Estamos hablando mucho de Picasso, porque evidentemente ayer se celebraba el 141 aniversario de su nacimiento, y más que vamos a hablar, no solamente en este octubre picasiano, sino en los próximos meses. Ya sabes que el año picasiano lo vamos a celebrar el año que viene, en 2023, precisamente porque coincide con el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso. Precisamente en París hubo un acto anoche donde se presentó el año picasiano 2023, y en ese acto no podía faltar una representación malagueña, que estuvo en este caso encabezada por el concejal de turismo de nuestro ayuntamiento. Jacobo Florido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo fue anoche ese acto, esa gala? ¿En qué consistió?
La verdad que fue una gala muy bonita, donde la Embajada Española en París pues nos recibió y albergó lo que fue la presentación pues del, ¿no?, de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de nuestro más ilustre paisano. Donde se explicó pues todos los pormenores de lo que iba a costar este aniversario.
¿Estuvo usted también ver la presentación que se hizo en Singapur, o eso ya le pilló más lejos?
No, sí, también pudimos estar allí. Lo que hicimos, aprovechando que se presentaba el Andalusian Soul en Singapur, pues hicimos una presentación de todo aquello que se iba a celebrar en Málaga durante todo este año, ¿no? Decir pues que esto es una acción que Tour España lleva a cabo con la colaboración de Turismo Andaluz y del Ayuntamiento de Málaga. Y que parte pues de 16 presentaciones, que se van a albergar 3 en Málaga, 3 en Barcelona, una en Coruña, otra en Bilbao y 8 en Madrid. En este caso, las de Málaga tendrán lugar tanto en la Casa Natal como en el Museo Picasso, ¿no?
Uh-huh. Barcelona, Madrid, Bilbao, La Coruña y Málaga serán las protagonistas de España,
correcto,
¿no? En este año Picasso,
tuvimos,
¿no?
Hubo una representación, ¿no?, de los ayuntamientos. En este caso tuvo la alcaldesa de La Coruña y yo representando al Ayuntamiento de Málaga, y estuvimos haciendo balance pues de lo que se iba a ocurrir en nuestra ciudad.
Uh-huh. Si no me equivoco, es abril, el mes que coincide con el fallecimiento, el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso. ¿Va a ser abril un mes muy potente aquí en Málaga en ese aspecto?
Sí, va a ser, porque nosotros como ayuntamiento llevamos actividades durante todo el año y va a tener su epicentro fuerte sobre todo en abril y mayo y junio, ¿no? Son los 3 meses donde va a haber una mayor actividad al respecto y donde va a ser pues nuestro leitmotiv de promoción turística durante todo este periodo. Ayer pues como fue el nacimiento, cumplí como bien ha dicho Pedro en tu introducción, fue el aniversario del nacimiento, pues fue un poco como el pistoletazo de salida de este año. Hace creo que fue hace un mes, una presentación oficial aquí, donde con el gobierno francés, el gobierno y el gobierno español, pues hicieron también una presentación mucho más oficial al respecto, ¿no? Ayer lo que se hizo en esta embajada pues fue explicar los pormenores de lo que costaban estas presentaciones o actuaciones al respecto.
Tenemos también, evidentemente, a la vuelta de la esquina, la primera de las grandes ferias internacionales de turismo, la feria que se celebra en Londres, la World Travel Market, donde evidentemente habrá presencia de Málaga, sin duda alguna, y de la concejalía, la concejalía de turismo. ¿Se va a hacer hincapié también en esa feria del año picasiano? ¿Hay protagonismo?
Sí, será, bueno, como es la primera, como muy bien dicho, de las primeras ferias importantes al respecto. Obviamente será nuestra primera presentación, primera piedra de toque al respecto, ¿no?, en cuanto a presentación a nuestros operadores, sobre todo el turismo británico, que es un turismo primero, ¿no?, el primer país emisor, y que es importante, que ha sufrido un descenso, no tanto en Málaga capital, que también ha sufrido, pero no tanto en la Málaga capital como en la provincia. Pero bueno, para nosotros es muy importante, pues, hacer gala de todo lo que estamos haciendo en este año picasiano, por lo tanto será un sitio donde presentemos toda la acción que llevaremos en Málaga, no solamente con lo de Tour España, con la presentación de ayer, sino con nosotros las iniciativas propias que estamos haciendo, y también desde la Casa Natal, que la verdad pues está haciendo un trabajo ímprobo, pues para que el año picasiano tenga todos los meses del presente año y del siguiente, pues tenga la figura de nuestro más insigne ilustre paisano, pues tenga el reconocimiento, porque sorprende mucho que cuando vienes, sobre todo aquí, ¿no?, Picasso la tiene una figura internacional, donde saben que es español, pero desconocen el sitio donde nació, ¿eh? A nosotros los malagueños, que lo tenemos muy interiorizado y que nadie cuestiona dónde nació Málaga, cualquier malagueño le pregunta dónde nació Picasso, todo el mundo sabe que nació en Málaga, cuando sale eso no es tan palpable, ¿no? Y como yo digo, ¿no?, Picasso estuvo en muchos sitios, Picasso residió en muchos sitios, visitó países, vivió en París, vivió en Francia, pero él nació en un solo sitio. Y ese solo sitio, pues lo afortunado fuimos nosotros, los malagueños, porque nació en Málaga, ¿no?
Está claro. Decía Jacobo Florido que se dará un primer pistoletazo de salida a las actividades en la Feria de Turismo de Londres la semana que viene, la World Travel Market, pero probablemente toda la carne promocional en el asador será sin duda alguna en la próxima edición de Fitur, que ya estaremos en el año 2023 y será aproximadamente a finales de enero cuando tengamos la oportunidad de decir aquí están las actividades ya de pleno derecho que vamos a poder disfrutar, ¿no?
Sí, ya empezaremos, ¿no? Este año hemos empezado con el Tour Picasiano, pero es verdad que durante la vuelta de Marque, sobre todo en Fitur, haremos una presentación mucho más extensa de todas las actividades, porque todavía no está cerrado en sí la programación en Málaga, porque se están uniendo muchas más actividades y que se está encargando la gestión nosotros como turismo, pero también la Casa Natal, con lo que es la Concejalía de Cultura.
Pues ya sabéis que hay por ahí un estudio de quiénes son los malagueños más buscados en Wikipedia, y en el primer puesto de esos malagueños, por encima incluso del mismísimo Antonio Banderas, que no es poco, que es el segundo, por cierto, el primer malagueño más buscado en Wikipedia es Pablo Ruiz Picasso, nuestro malagueño.
Y que yo quiero decirlo, ¿no?, que hay, ¿sí?, que repetirlo hasta la saciedad.
Efectivamente.
Que nació... y Picasso, y que era malagueño, ¿no? Porque, insisto, aunque lo tenemos muy interiorizado, cuando se sale fuera, no tiene una figura internacional. Aquí en Francia lo tienen como casi un símbolo nacional, y yo digo, mire usted, habrá estado mucho tiempo aquí, pero Picasso nació en un solo sitio, y ese sitio fue Málaga.
Está claro. Malagueño, sin duda alguna, por los cuatro costados, siempre, digamos que presumió de su malagueñismo y de dónde procedía, a pesar de que aquí vivió prácticamente los primeros años de su vida, pero eso lo llevaba en la sangre y eso no se lo va a quitar nadie.
Escuchaba ayer, ¿no?, a la alcaldesa de La Coruña, ¿no?, como hablaba de, porque al parecer estuvo desde los 7 o 9 años hasta los 13, ¿no?, y hablaba de una forma que parecía que Picasso era coruñés, que yo entendía, ¿no? Y decía, yo, de verdad, que amamos mucho Galicia, son tierras hermanas, Picasso todo, pero no, nosotros, mire, que nació en Málaga, y aquí es donde comenzó, aquí es donde está su primera dibujo, ¿no? Y decía, sí, pero en La Coruña también estuvo. Y digo, no, yo no digo que no, en este caso, pero es así, ¿no?
Ajá. Pues sí, señor, aquí nació, eso es la suerte que tenemos los malagueños, que es malagueño universal, ese pintor universal, artista universal, naciera en nuestra ciudad. Jacobo, gracias por atendernos, enhorabuena, y seguiremos al detalle toda esa programación del año picasiano de lo que vamos a vivir aquí en Málaga. Gracias.
Con, Correcto, un abrazo.
Gracias. Las 4:36 minutos de la tarde, el malagueño Picasso, que va a ser protagonista del año picasiano que se va a celebrar este año que viene, en 2023. Pero ahora quien es protagonista en nuestra ciudad y en varios espacios escénicos es el Festival Danza Málaga. Bueno, pues ya sabes que por las tardes tratamos de repasar algunos de esos espectáculos de danza que tenemos tanto en el Echegaray como en el Cervantes, y hoy queremos centrarnos y contarte algo más sobre el que vamos a ver pasado mañana, viernes 8 de la tarde, en el Echegaray. Los Inescalables Alpes. Atención al título, porque no se queda aquí. Los Inescalables Alpes, buscando a Currito. Estas son las cosas de la Chachi. Está más claro que el agua. María del Mar Suárez, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿quién es este Currito? Que yo, cuando hablan de Currito, a mí me vienen a la cabeza dos personajes. Uno, Curro, el de la Expo, ¿vale? Y otro, ajá, Currito, el famoso Currito de la Cruz, que fue uno de los grandes protagonistas del Carnaval de Cádiz en un cuarteto de hace ya un montón de años, que no era un cuarteto, sino que era un trío. ¿Tiene algo que ver con esto o este Currito es otro que tú te has inventado?
Hombre, es uno que me acompaña y me pertenece. El Currito realmente es mi padre, lo que, uh-huh, pasa es que eso se queda como dramaturgia interna.
Sí.
Porque no hago defensa en ningún momento de la búsqueda del amor de mi padre, ni mucho menos. Pero bueno, hablo sobre la búsqueda del amor, ¿no? Y cómo hablar de ello sin no pasar por el filtro de mi padre, ¿no? Uh-huh. Entonces, Currito es él. Lo que pasa es que eso solo se queda para mí.
Vale, perfecto.
Y para el título, pero no, el título, no hacemos, claro, referencia en ningún momento, uh-huh, a nada así parental.
Claro, pero evidentemente lo que me extraña, porque, no sé, Currito, este personaje que en este caso se inspira, como tú dices, en tu padre, ¿alguna vez escaló los Alpes o algo así?
Bueno, pues buscando el amor de ese Currito, intento escalar los Alpes, lo inescalable, lo intento, y lo seguiré hasta que encuentre ese amor.
Bueno, pues es una manera muy hermosa, quizá, a lo mejor, de expresar el amor, ¿no? Algo tan probablemente difícil, complicado, inalcanzable algunas veces para muchos, como es escalar los Alpes, esos inescalables Alpes de los que habla el título, pues a lo mejor es la manera de llegar a descubrir o a encontrar ese amor. ¿Cómo surge esta idea, en todo caso, María del Mar?
Pues primeramente andaba investigando nuevas formas de enfrentarme a la escena. Andaba en tránsito de deshacerme de las narrativas o del columnaje por escena, por trama, y quería enfrentarme a un nuevo hacer. En este caso, una peregrinación. La pieza completa es una escena, es una peregrinación corporal, física, con el himno de la Virgen, el himno de la Hermandad de Triana, la Virgen del Rocío, uh-huh, en bucle, se hace un mantra entre el coro, los músicos, la cantaora. Y nada, es un cuerpecito que no se para rezando y pidiendo a que llegue ese amor o ese algo que nunca llega. Puede ser el amor, puede ser aquello con lo que se conecte cada uno en su vacío y en su cansancio de búsqueda, el me caigo y me vuelvo a levantar, el me caigo y me vuelvo a levantar, ese cuerpo que no se para y que batalla con el cansancio para seguir luchando, buscando algo que no se sabe todavía lo que es.
Uh-huh. Esa ambientación musical muy flamenca, muy rociera en algunos momentos, uh-huh, dados, hay incluso un coro que va a acompañarte en el escenario. Esa ambientación musical, ¿es flamenca por algún motivo especial o porque era la música que realmente le pegaba a lo que tú querías representar?
Bueno, yo siempre, aunque trabaje en la escena contemporánea, mi género es el flamenco. Claro. Siempre también soy directora musical de mis piezas y siempre trato, en este caso, fíjate, es algo rociero, más relacionado al folclore que al propio flamenco. Uh-huh. Pero siempre trabajo sobre palos que distorsiono, someto a la dramaturgia y al final, bueno, el flamenco pues se convierte en una herramienta de expresión, más que en sí yo no hago espectáculos de flamenco, el flamenco está porque yo no sé hacer de otra manera, pero los discursos y lo que cuento, pues lo cuento desde un lugar que está en la hibridación de muchas disciplinas, en lo teatral, en las nuevas dramaturgias, en lo gestual, o sea, ahí también se hace un cóctel que el flamenco es lo que permeabiliza todo, pero el motor son otros lugares.
Bueno, pues ahí está. Ese espectáculo que vamos a ver, espectáculo que no va a dejar de ser muy personal, en este, ajá, caso, por sí, lo que nos cuenta María del Mar en este, uh-huh, en este instante, pero sin duda alguna, por eso de ser personal, merecerá ver la evolución de ese espectáculo en el escenario del Echegaray el próximo viernes a las 8 de la tarde. Pues María del Mar, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien el viernes y que salga fenomenal.
Y está agotado todo desde la semana pasada.
¿Eh? Pues entonces ya no te deseo suerte porque ya estás suficientemente arropada. Estupendo, pues me alegro mucho, María del Mar. Gracias.
A ti y a vosotros.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
No fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto.
Las 4 de la tarde, 44 minutos, seguimos avanzando más temas de actualidad en Buenas Tardes Málaga y del teatro nos vamos a ir. En esta temporada todavía no habíamos contado nada acerca de exposiciones, ¿verdad? Pues hoy queremos hablarte de una, además que tienes muy poquito tiempo, según creo, para poder verla porque se clausura el próximo 28, hoy es 26, así que tienes hasta el viernes para poder verla en todo caso, pero no queríamos dejar de recomendártela por si tienes un huequito de aquí al viernes para que puedas acceder a ella o ver esta exposición. Una exposición que lleva por título Más amenazas que promesas y que se puede ver en el Ateneo. La responsable de esta exposición es la artista Charo Carrera. Charo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué hace una palentina como tú de Herrera de Pisuerga en Málaga desde hace tanto tiempo?
Pues buena pregunta. En realidad nací allí, en Herrera de Pisuerga, pero luego estuve viviendo muchos años en León, después muchos años haciendo la carrera también en Madrid y decidí que quería estar cerca del mar. Entonces la mejor opción era Málaga, sin duda.
Además cerca del mar y algunas veces incluso sobre el mar, porque me ha dicho un pajarito que le das al remo, ¿no?
Ah, sí, exactamente. Uy, ¿cuánto sabes?
O sea que llamas marinera incluso que los propios malagueños en todo caso, ¿no?
Sí, sí, lo del remo es fascinante. Para mí ha sido un descubrimiento y además lo tengo muy cerca de casa. Y es hacer ejercicio justo encima del mar, efectivamente. El mar, uh-huh, es precioso a las 9 de la mañana es plata total y además vemos delfines y todo.
Fíjate, eso sí, es verdad que es muy fácil, por cierto, verlo aquí en Málaga. Todo el mundo se cree que hay que ir a Tarifa para ver delfines, pero es que prácticamente en el momento que sales un poco a alta mar desde aquí, desde Málaga, ya puedes verlo. Prácticamente en casi todas las salidas te puedes cruzar con alguno de ellos. Oye, Charo, hablamos de tu pintura, ahora hablaremos de tu exposición. ¿Tú ya allí en Herrera de Pisuerga ya le dabas a los pinceles o esto fue algo que sucedió un poquito más tarde conforme fuiste creciendo?
Bueno, en Herrera de Pisuerga solo nací.
Solamente naciste. Pero luego has estado, me has dicho, en León, en Castilla. O sea, por Castilla-León has estado, ¿no?
Sí. Bueno, estuve viviendo en León mucho, pero mis primeras exposiciones, curiosamente, tenían que ver con los crustáceos, porque hablaba de las corazas, ¿no? De la coraza del ser humano y cómo los crustáceos son una representación perfecta como protección de los seres. Hablaba mucho de eso y, curiosamente, en una de las exposiciones que hice en la Fundación Díaz Caneja de Palencia, me dijeron, qué extraño, ¿por qué trabajas tanto con los cangrejos, con los crustáceos? Y resulta que fue cuando me di cuenta de que yo nací en Herrera de Pisuerga, que es el pueblo de los cangrejos, realmente, los cangrejos de río, maravillosos, ¿no? Y bueno, ese fueron los comienzos, pero después ya en la Facultad de Bellas Artes pues se hace de todo. Yo, cuando salí de ahí, ya empecé a plantearme otros temas, pero siempre del ser humano, de sus conflictos y su conflicto con la naturaleza, que es de lo que trata esta exposición actual.
Uh-huh. Porque además tú le das a la pintura, pero creo que también le das a la escultura, le das al vídeo, le das a la fotografía, es decir, que eres un poco un artista en ese aspecto completa, ¿no?
Bueno, sí, multidisciplinar, que llamamos, ¿no?
Sí.
También hago landar, o sea, intervenciones en el bosque, e instalaciones. Creo que lo único que no trabajo es el grabado, curiosamente, pero todo lo demás sí. Ah, bueno, la performance tampoco la trabajo, pero llegará.
Todo llegará, efectivamente. Decías, yo empecé a pintar crustáceos fundamentalmente. ¿Qué te inspira Málaga últimamente a la hora de pintar, más allá de lo que podemos ver en esa exposición del Ateneo?
Bueno, Málaga, una de las cosas que me dejó fascinada cuando llegué fue la vegetación, que es una vegetación exuberante. Tenemos toda España rica de paisajes de todo tipo. Castilla, como sabemos, son los trigos de oro, ¿no? Los campos extensos de oro, que es como un monasterio al aire libre. Pero en Málaga me dejaba fascinada la exuberancia de la vegetación. Y, de hecho, la primera instalación que hice en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción, de aquí de Málaga, fue a través y a raíz de las hojas de palmera que caían cuando están secas, que caen, y eso fue un descubrimiento para mí, fue como una señal, y empecé a trabajar con ese material, siempre teniendo en cuenta que la naturaleza es la que nos enseña siempre. Yo creo que casi todos los artistas estamos pendientes y estamos muy muy influidos también por la mamá naturaleza, ¿no? Uh-huh. La mamá artista. Y eso fue lo que motivó parte de mis intervenciones con la naturaleza y performance, pero con la naturaleza, y instalaciones de todo tipo. Y de hecho, muchas de mis intervenciones luego se han ido también a Suiza y a Cantabria también, pero sobre todo con estos materiales que son que perduran para siempre y se pueden manejar con distintos materiales, que es lo que yo trabajo mucho con materiales reciclados también.
Uh-huh. Esa defensa precisamente de la naturaleza es la protagonista fundamental de esta muestra que podemos ver en el Ateneo.
Sí, es la defensa de la naturaleza, y también de la defensa de nosotros mismos, pero nosotros mismos somos la amenaza, o sea que realmente como no demos marcha atrás o frenemos, no va a haber nada que hacer. Esta exposición, que como todas mis exposiciones las concibo como un complemento de la anterior, puede ser el complemento de mi intervención en el Centro Pompidou, que hice hace 2 años, y que hablaba de lanzaba unos mensajes de la posibilidad de cambio, ¿no? Uh-huh. En una sociedad equivocada. Entonces, la que estoy haciendo ahora es una exposición, la del Ateneo, que ya es como que ya hemos llegado a un punto en que ya casi es sin retorno, ¿no? Y ahí ya lanzo un grito, que es realmente la imagen de la exposición, es el grito de una niña, ¿no? Uh-huh.
Pues todavía quedan 2 días para poder ver esta muestra, esta exposición, la antesala del Ateneo de Málaga, Más amenazas que promesas, una exposición que te recomendamos desde aquí que vayas a echarle un vistazo. Charo Carrera, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y seguiremos hablando contigo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A 9 minutos de las 5 de la tarde nos vamos a dar, como siempre, esta hora una vueltecita por la provincia y lo hacemos a lomos de nuestras emisoras asociadas. Una ronda que comenzamos en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, vamos a contar cositas que son noticia hoy por aquella zona. En principio vamos a recalar, si te parece, en Estepona, porque creo que en ese ayuntamiento han llegado a un acuerdo de renovación con la Asociación de Niños de Altas o con Altas Capacidades, ¿no?
Pues efectivamente, se ha renovado ese convenio, justo se ha llevado ayer por la tarde esa firma entre la Asociación de Altas Capacidades de Marbella, San Pedro y Estepona, denominada Ignacio García Baliño. Es una entidad que lleva trabajando desde 2009, pero que logró una sede física definitiva a través de ese convenio en 2018, y eso ha hecho posible pues que casi 200 niños de toda la zona de Estepona, Marbella, Manilva, toda la zona que comprende esta parte de la provincia, puedan tener unas actividades extraescolares que les complementen, que les ayude, que les motive, que les incentive para seguir manteniendo la actividad más allá de lo que le proporciona el colegio, porque muchas veces, bueno, pues a ver, llegan con diagnósticos de altas capacidades a niños con fracaso escolar, otros que se encuentran desmotivados porque no hayan, a lo mejor, formas de entretenimiento, de conocimiento, y esto está prestando un servicio muy importante pues para más de 200 familias.
No está nada mal, sin duda alguna. Eso en Estepona, pero en Marbella también hay cosas que contar, o de Marbella hay cosas que contar. ¿Qué son los premios Objetivo de Desarrollo Sostenible que se entregan ahí?
Pues mira, se han convocado estos premios. El objetivo es incorporar pues todo lo que se plantea en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, hacerlo visible a través de proyectos que se vayan a desarrollar en los municipios. Por esa razón, el Ayuntamiento ha convocado estos premios. Están dotados con 2.000 euros, 1.500 euros al mejor proyecto sostenible para la ciudad, 500 para el segundo premio, y se propone pues para emprendedores de todo tipo, para colectivos, asociaciones, también para empresas, que puedan promover cosas que estén relacionadas pues con esos objetivos de la Agenda 2030, acabar con la pobreza, sostenibilidad, desarrollo económico sostenible, el cuidado de recursos como el agua. Así que ahí tenemos de fecha hasta el próximo 21 de noviembre para presentar esos proyectos, y se dará a conocer el resultado de esta primera convocatoria el 1 de diciembre. Ahí toda la aportación se puede consultar en la página web del propio ayuntamiento, y bueno, pues se trata de ir dando pasos, de ir concretando esa Agenda 2030 en Marbella, en este caso.
Estaremos pendientes sin duda alguna de eso. Oye, para terminar, más allá del balance personal que tú haces desde el punto de vista del divertimento, ¿qué otro balance se ha hecho de la Feria de San Pedro Alcántara?
Pues mira, en el oficial te puedo decir que también ha sido todo un éxito. 450.000 personas han pasado por el recinto ferial desde el lunes 17 hasta el domingo 23 de octubre. La verdad es que se ha batido todo un récord, y es que la expectación sobre el nuevo recinto ferial, bueno, pues estaba servida. Yo creo que el público ha acudido. Y además, algo muy bueno es que se ha hecho, aparte de con vehículos personales, que bueno, que las bolsas de aparcamiento estaban ahí, se ha podido hacer ya sin problema o con algunas horas de atasco en momentos puntuales, pero al final se ha utilizado mucho el transporte público, las lanzaderas que iban de forma directa y de forma gratuita al recinto ferial, y eso yo creo que lo ha puesto muy atractivo y muy fácil, aparte de todo el dispositivo de seguridad que ha funcionado muy bien, más allá de los intentos de robo de móviles, donde rápidamente pues se ha podido localizar a la persona que los ha realizado, y algún problema puntual con la bebida, con la gente joven, pero no ha habido grandes incidentes que destacar. Así que una feria que se puede resumir con gran éxito.
Me alegro muchísimo. Pues nada, esperar a la del año que viene, sin duda alguna. Raquel, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pedro.
Hasta mañana. Desde COPE Marbella nos vamos hasta COPE Axarquía, donde hoy me quieren hablar de una maravillosa investigación que están llevando a cabo en La Mayora. Chema Vilches, cuéntame, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, y a todos nuestros oyentes. Un grupo de investigadores de La Mayora, de Algarrobo, han creado un bioplástico bactericida que puede ser usado como envase alimentario. Este bioplástico bloquea los rayos ultravioletas del sol y es altamente degradable en el agua del mar en un periodo de 30 días. Además de sus propiedades bactericidas, este bioplástico a base de celulosa y naringina es muy barato de desarrollar, ya que tanto la celulosa como la naringina pueden obtenerse a partir de restos vegetales y residuos de la industria del procesado de cítricos. Este nuevo bioplástico ofrece una mejor seguridad alimentaria frente a materiales con nanopartículas sintéticas en su composición, que es la práctica habitual en el envasado de alimentos.
Gracias, Chema, desde COPE Axarquía. Terminamos en COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien, aquí estamos desgranando la información de la provincia y ahora nos toca irnos a tu zona. ¿Qué son esas jornadas de investigación de la red de parques nacionales que se van a llevar a cabo por ahí?
Pues son unas jornadas que llevan a cabo pues desde los parques nacionales, como la serranía de la Sierra de las Nieves ha sido elegido recientemente parque nacional. Pues han llevado a cabo aquí unas jornadas donde se ponen de acuerdo las ponencias, los proyectos que se están elaborando a lo largo de varios años, y hoy se están poniendo en común estos proyectos, y los distintos expertos pues están ahí elaborando a lo largo de 3 días, desde hoy hasta el 28, los trabajos que se han realizado desde el 2017, porque salieron la convocatoria en el 2017. Pero por unos problemas que tuvieron internos y la pandemia, hasta hoy no han podido ponerlos en común, y ahí pues cada experto investigador expone sus proyectos y ponen en común pues lo que han investigado durante estos años.
Qué bien, me alegro mucho que se haya hecho esto en Ronda, tan cerquita de ese nuevo parque nacional que tenemos desde hace año y pico, como es el de la Sierra de las Nieves. Oye, una más, ¿se ha creado un club de lectura en la biblioteca de Ronda?
Sí, desde la Delegación de Cultura han abierto la posibilidad de que se cree un club de lectura dentro de lo que es la Biblioteca Adolfo Suárez, y que tienen pues 2.000 libros, y desde la propia biblioteca se propondrá un libro que lo leerán los miembros del club, y luego ellos pues ahí comparten sus experiencias, sus impresiones de cada libro que han puesto en común. El tema es que es solo para 20 personas.
Bueno, pues nada, habrá que coger numerito como se hace en el supermercado, en la carnicería o en cualquier otro sitio. Si no, no va a haber posibilidad de participar en el club de lectura, pero bueno, esperemos que tenga éxito y que haya cola, que eso es lo que nos gustaría. Pues Manuel Barroso, como siempre desde COPE Ronda, gracias por la información. Mañana más, si te parece, ¿de acuerdo?
A ti, Pedro, un abrazo.
Ahí está ese tema que me pone Enrique Ortiz y que en esta ocasión sí que me llena de alegría. ¡Has acertado, Ortiz! ¡Has acertado! Sí, señor. Nos vamos a quedar a la espera de las noticias de las 5 de la tarde. Nos enteramos, de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, pero todavía nos queda una horita por delante aquí en Buenas Tardes Málaga, así que no te vayas, que amenazo con contarte más cosas. Hasta ahora. 5 y 11 minutos de la tarde. Buenas tardes, Málaga. Si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 en este miércoles 26 de octubre. Y seguimos hablando de temas que tienen que ver con la actualidad malagueña. En un instante te voy a contar cosas que tienen que ver con Halloween. Que sí, llega la semana que viene, el lunes por la noche. Aquí estarán todos disfrazados, todos en las calabazas, truco trato, tal. Bueno, pues sí, hay actividades de Halloween en Málaga y te quiero contar algunas de ellas. Lo mismo que también te quiero contar cosas que se están celebrando en un distrito, el de Cruz de Humilladero, y que tiene que ver con el otoño de cultura que se celebra en este espacio de nuestra ciudad. Hablaremos de eso enseguida. También vamos a hablar de Pedro y el Lobo, esa pieza clásica narrada incluso para que sea de forma didáctica entendible por los más pequeñines de la casa, y que vamos a poder disfrutar de ella en el Cánovas, en el Teatro Cánovas, este próximo sábado. Hablaremos de una mujer, una que está metida de lleno ahora mismo en la elaboración de una colección de cuentos, además cuentos con valores. Tendremos tiempo también para hablar de la Feria del Vino y la Castaña, que se va a celebrar en la localidad de Junquera, y vamos a conocer el nuevo tema de un malagueño, de un artista malagueño, que se llama Alejandro Granizo, pero al que todos conocemos artísticamente como Mucho Pelo. Hace poco pudimos escuchar aquí su famoso tema del potaje moderno, y ahora acaba de sacar uno que ya nada más que el título llama la atención. Son los verdiales del polígono del Viso. En fin, las cosas de Mucho Pelo, está claro. Hablaremos con él dentro de un ratito, que nos revele algo más sobre este tema y sobre algunas cosas más que tienen que ver con la música que él está haciendo últimamente desde Málaga y para todo el mundo. ¿Entramos de lleno en cosas que tienen que ver con Halloween? Bueno, Halloween y muchas cosas más. Queremos hablar con la concejal de fiestas y también del distrito de Cruz de Humilladero, con Teresa Porras, que creo que ya la tenemos por ahí. Tere, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pedro.
Pues,
perdón por lo del otro día.
Nada, no te preocupes.
No me pude meter porque, bueno, se complicó la tarde.
Bueno, eso es lo que tiene ser político, que se te complica la cosa y no puedes solucionarlo. Pues, sí. Pero bueno, aquí estamos, que es lo que interesa para hablar ya de algún que otro tema más, como es en este caso la celebración de Halloween. ¿Halloween en toda la ciudad o solamente en el distrito que tú diriges, Teresa?
No, yo sé que hay en muchos distritos, en Crumiadero, en Carretera de Cádiz, en Puerto de la Torre, en Campanilla, Churriana, que es uno de los clásicos en este tema de Halloween, fue uno de los primeros que empezó, ¿no? Uh-huh. Y el Palo también hay Halloween. Bueno, yo creo que en todos los distritos hacemos actividades de Halloween, bueno, porque los ciudadanos así lo demandan y los propios comerciantes, en este caso, por lo menos yo lo de mi distrito, los propios comerciantes pues ven que puede ser una forma también pues de incentivar pues que la gente salga a la calle, que se concentre en los sitios comerciales, y bueno, que al final y al cabo pues lo que se intenta es eso, de que todos celebremos esta fiesta, y además comercialmente, si al final conseguimos que se venda algo, pues mucho mejor.
Está claro. En el tuyo, en tu distrito, ¿cómo se va a celebrar fundamentalmente? ¿Todo se va a ceñir a la tarde-noche del 31 o habrá algo más por delante y por detrás en esos días?
No. Una de las actividades que nosotros tenemos, el otoño cultural, que tú hablabas hace un ratillo, pues precisamente es intentar dinamizar un sitio importantísimo que tenemos, es la biblioteca de Manuel Tolaguirre, del distrito de Crumiadero, que es intentar de que los ciudadanos del distrito y fuera del distrito, pero sobre todo del distrito, conozcan ese espacio. Y precisamente una de las actividades que se han puesto para el día 31 de octubre es a las 11 de la mañana, se hará pues en la biblioteca pública, como un espacio lúdico para los más pequeños, despertar pues el gusto de esa lectura, contagiarse el placer de leer, y bueno, y habrá juegos de cuentos terroríficos dentro de lo que es la temática del Halloween, pero va enfocado precisamente a lo que llevamos haciendo ya años, que es que se conozca la biblioteca, intentar captar a los más pequeños y a los menos pequeños de un espacio, yo creo que uno de los mejores e importantes que tenemos en el distrito, y por eso se empieza a las 11 de la mañana en la Biblioteca Manuel Torres Aguirre con una serie de actividades para los más pequeños. Después, a partir de las 6 de la tarde, pues estaremos en la zona más comercial del distrito, en calle Enrique Relamol, Almazó y alrededores, donde habrá pues talleres a partir de las 6 de la tarde que han dirigido pues al público más infantil, y donde habrá talleres de maquillaje, de terror, de máscara de miedo, bueno, pues lo que es típico, habrá un fotobol de juegos, de baile y concurso de Halloween, y a partir de las 7 de la tarde habrá una programación recomendada, por supuesto, a partir de los 12 años, consistirá en la mansión del pánico, pues con temáticas de diferentes atrezos, de caracterización. También habrá un concurso de escaparates a partir de las 6, y después también tendremos, que con la colaboración del Centro Comercial Abierto de Colonia de Oro, tendremos la gincana familiar, uh-huh. O sea, el Family Halloween, donde, bueno, pues habrá muy buenos regalos en esta gincana, que fue un éxito del año pasado, y donde pues habrá pues muchos premios que la gente pues ha colaborado a los distintos comercios, tanto calzado como bolsos, como bares, como joyerías, como bueno, mercería, bueno, distintos de todos los comercios que hay en el distrito. Incluso hay gente que ha puesto hasta un patinete eléctrico para que se sorteen esa gincana en ese día. Bueno, hay grandes regalos para hacer esa gincana, y esperemos, ¿no?, pues, que esté a gusto de todos y que todo el mundo pueda conseguir pues lo que se propone. Primero, disfrutar de lo que es la fiesta de Halloween, y después pues también pasarlo bien y colaborar con esa actividad que se hace. Echarle. Para que los ciudadanos del distrito pues se puedan disfrutar de ese día. Uh-huh. A partir de ahí pues ya es cada uno la imaginación.
Exactamente.
Hay que venir a disfrazar, porque habrá este disfraces también, el concurso de disfraces, igual que el de escaparate. Bueno, pues esperemos que todo el mundo colabore, que todo el mundo ponga su granito de arena.
Ahí está, claro. Pues Halloween será un poco la clausura de ese otoño cultural que se está celebrando en el distrito de Cruz Humilladero. Por cierto, Teresa, ya que te tengo, te pregunto porque quiero saber cómo va la cosa. Hace muy poquito recibíamos la información de que se había abierto el plazo para todo el que quisiera participar en la famosa Guía de Belenes. ¿Cómo va la cosa? Hay mucha gente apuntada. ¿Vamos a tener una Guía de Belenes repletita este año o qué?
Bueno, yo creo que la gente cada año se incrementa esa guía de Belenes, donde lo más importante de esa guía de Belenes es que se hagan Belenes, por supuesto, pero después que lo tengas claro, o sea, que tengas una guía donde sepas el sitio, la localización y el horario donde puedes ir a ver esos Belenes que hay extraordinarios en toda la ciudad de Málaga. Cada año que se abre esa guía de Belenes, verdad que se apunta más gente, y eso es buena señal de que la gente pues le gusta o quiere que se sepa de qué hace su Belén, y que bueno, y sobre todo la información. Yo creo que la gente, si tiene una ruta de Belén y si tiene esa programación, pues por supuesto que cogerá una tarde cualquiera de los 45 días que hay de Navidad, y seguro que se hace su ruta. Luego yo animo a que cojan después, una vez que salga ya publicada, pues que la gente coja esa programación, y que efectivamente hay belenes extraordinarios en rincones importantes de la ciudad, ¿no?
Mm-hmm, está claro. Pues ya sabéis, si tenéis un Belén que queréis organizar en vuestro distrito, vuestra casa, en una nave industrial o lo que sea, pues apuntaos a esta guía de Belenes, y luego ya pues la gente pasará por allí y echará un ratito con vosotros a ver lo que será lo interesante. Pero en fin, ya hablaremos de esto y sabremos cuando se cierre el plazo cuántos Belenes definitivamente van a formar parte de esa guía que publicará, como no, el Ayuntamiento de Málaga, y podremos tener en nuestro bolsillo, en nuestro teléfono móvil, para poder ir haciendo esa ruta de Belenes por nuestra ciudad. Pues Teresa Porras, gracias, y a disfrazarse bien en Halloween para disfrutarlo, ¿eh?
Muchas gracias, Pedro, por ti.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
traemos el norte a Málaga, en Asador Iñaki, con la Jornada del Buey. Te ofrecemos 7 bueyes de Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias, con certificación de origen. Saborea nuestras especialidades en lomo alto, solomillo, tartar, presa, carpaccio, caviar. Jornadas del Buey en Asador Iñaki. Reservas en el 952-31-2265 o en asadoriñakimalaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Qué bonito, ¿verdad?
Y los disparos de los cazadores por los timbales y el bombo.
Que me gusta la música clásica cuando es didáctica y sobre todo para que la entiendan los pequeñines, ¿no? Esto que estamos escuchando es parte de una grabación de las muchas que hay, evidentemente, de Pedro y el Lobo. Ya sabéis que es un concierto de música clásica basado en una obra de Sergei Prokofiev y que además lleva siempre un narrador que es el que va contando todos esos instrumentos que van haciendo de animalitos o de personajes a lo largo de la pieza, pues los va contando para que los niños se vayan fijando y vean cómo suena, pues por ejemplo, cómo suena una flauta haciendo de pájaro, o un oboe haciendo de pato, o un clarinete haciendo de gato, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a poder disfrutar el próximo sábado en el Teatro Cánovas. Además, habrá dos pases, a las 6 y a las 8 de la tarde. La Orquesta Filarmónica de Málaga y etcétera, etcétera, es la compañía de títeres que va a poner la parte dinámica, ¿verdad?, a lo que es la parte musical. En cuanto a la dirección de esa Orquesta Filarmónica de Málaga, a cargo de ello va a estar Salvador Vázquez. Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cuéntame una cosa, dirigir a una orquesta que interpreta este clásico Pedro y el Lobo de Prokofiev, ¿es algo especial para un director de orquesta o entra a formar parte de una pieza más que tengo que dirigir?
Bueno, pregunta. Es cierto que es una pieza más del repertorio, y además más del repertorio, porque es que se hace mucho, ¿no? Te iba a decir, digo, que te cuento porque lo has contado tú todo, casi.
Vaya por Dios.
Pero no, es verdad, ¿no? Es una de las grandes piezas de repertorio, muy muy conocida, porque además de manera muy inteligente va enseñando la orquesta a niños pues muy pequeños y a relacionarlos con ciertos timbres, ciertos instrumentos. Con ese cuento, ¿no? Con esa historia de Pedro y el Lobo.
Y en este caso, para un director es complicado, digamos, interactuar con las dos cosas, sobre todo ahora en el caso tuyo, que además son títeres y que no es un narrador como tal.
Bueno, depende de lo que te toca hacer, ¿no? En este, claro, tipo de conciertos familiares hay veces que participas más como director, participas menos, digo en el sentido extramusical de la palabra, ¿no? Uh-huh. Hay veces pues que en algún tipo de familiar he tenido que hacer un poco de actor, cosa que tampoco se me dé muy bien, la verdad, y yo prefiero limitarme a la música muchas veces, aunque tengo que decir que sí que me lo he pasado muy bien, ¿no? Pero bueno, es verdad que con este tipo de cosas también pues eso, te diviertes y digamos que das una imagen también mucho más cercana de lo que es la música y la orquesta y el director y todo, y no es todo tan hermético ni tan cerrado, ¿no?
Uh-huh. Una obra como esta se ensaya por un lado la parte musical y luego ya está la parte narrativa o la de los títeres en este caso, ¿o en algún ensayo sí se coinciden las dos cosas?
No, sí, siempre se hace pues como en todas producciones escénicas, que al fin y al cabo pues esto también es una producción escénica, ¿no? A otros niveles, pero se ensaya la música por un lado y luego después pues se ensayan todos juntos, porque bueno, hay que poner puntos en común, aunque a veces también es cierto que durante las funciones de este tipo de programa hay veces que se dan cuestiones muy espontáneas y ciertamente pues son muy divertidas, ¿no? Porque el público muchas veces no se entera de lo que ha ocurrido, pero nosotros en el escenario pues nos reímos mucho porque al final ha quedado muy bien, ¿no? Y que no es que digamos que vayamos a improvisar, sino que sale así porque la energía del momento lo está dando y te da esa posibilidad y, oye, pues mira, uh-huh, queda simpático y el público también se divierte, ¿no?
Está claro. Oye, estoy viendo en la web de Teatro Cánovas, aparecen dos funciones el sábado, pero creo que tenéis, corrígeme si me equivoco, son una el sábado y otra el domingo, ¿no? ¿O no? Son las dos el sábado.
Son las dos el sábado, correcto. Correcto, vale, son las dos el sábado, el 6, y, o sea, a las 6 de la tarde y a las 8, como bien comentaba al principio.
Perfecto, perfecto, que estaba yo un poco, había caído en el error porque me han llegado las dos informaciones por dos lados distintos y estaba yo un poco dudoso al respecto.
Pues bueno,
salimos de duda. El sábado, las dos funciones, está claro. Y me imagino que el director, además de estar pendiente de cómo suena la orquesta y cómo va el tema de la interactuación con los títeres en este caso, además pendiente de los pequeñajos que están en la sala, que también será difícil controlar a toda esa gente menuda que va a ir a ver el concierto, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es una cosa que va de la mano con el tipo de programa en sí. Cuando una orquesta va a hacer un concierto familiar o un concierto didáctico, sabes que el público pues es muy especial y va a haber pues ese tipo de chicos exaltados gritando si sale un personaje pues, pero vamos, que se va de la mano y debe ser así, debe ir de la mano y debe ser de esa manera porque vamos para que los chicos se lo pasen muy bien y se diviertan, ¿no?
Está claro. Pues desde luego los chicos se van a divertir, pero también se van a divertir los mayores que acompañan a esos chicos porque esa obra es una obra muy atractiva, muy divertida, muy didáctica y la verdad es que se lo pasa a uno fenomenalmente bien. Pedro y el Lobo, en el Teatro Cánovas, dos funciones, 6 y 8 de la tarde, el próximo sábado. La Orquesta Filarmónica estará dirigida por Salvador Vázquez y también la compañía Etcétera será la que ponga la parte narrativa y la parte de los títeres, así que va a ser un completo que se llama. Salvador, como siempre, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien el sábado.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y te hablo un poquito también de libros a esta hora, 5:28 de la tarde, pero de libros muy especiales. Estábamos hablando de Pedro y el Lobo, que es una obra de Sergei Prokofiev, muy dirigida al público infantil, al público menudo, pero también te quiero hablar de una colección de cuentos con valores en este caso, que tiene mucho que ver con el público menudo. Vaya Galindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta malagueña está metida ahora en eso, en escribir cuentos infantiles, pero cuentos con valores para niños a partir de 8 años. ¿A qué te refieres con cuentos con valores, Valle?
Bueno, pues es una colección de cuentos que estoy escribiendo para la Locomotora Editorial, que son cuentos donde, aparte de que los niños se diviertan y vivan una gran aventura a través de sus páginas, también tengan una enseñanza y una ayuda, unas pautas, ¿no? Tanto para los niños como para las familias, porque toca problemas que hoy nos preocupan a los padres, también a los niños. Y entonces a través de estos cuentos intento que estas familias pues puedan tomar estas pautas, estas herramientas y estos niños también estos valores, ¿no? A la hora de afrontar estos problemas con los que se encuentran hoy día en la vida.
Ya has publicado un par de ellos, si no me equivoco, con esta idea, El destino de la princesa Aleida, que es un poco el que trata conceptos como la igualdad, superación personal. También has publicado el segundo, El secreto de Marina, que aborda el tema del bullying. ¿Cuál será la tercera entrega y sobre qué temática irá, Valle?
Pues estoy trabajando en ello. Mi protagonista quiero que sea un chico.
Perdona, repite que se ha cortado un momento y no me he enterado quién quieres que sea tu protagonista.
Pues quiero que sea un chico.
Ah, un chico,
yo
vale.
Yo con dos chicas en la colección, entonces este chico quiere abordar a través de esta protagonista un problema que es el tema de la tecnología, la adicción que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes a la tecnología. Es una herramienta muy positiva, muy buena en algunos sentidos, pero la verdad es que resta mucho tiempo, sobre todo tiempo libre de diversión, de deporte y de creatividad. Entonces me gustaría enfocar el problema que hemos dejado de lado, pues la lectura, por ejemplo, las artes como la pintura o la fotografía, en fin, muchos temas artísticos, muchos temas que desarrollan la creatividad de nuestros hijos, y los estamos dejando de lado en pro de las redes, de las tablets, de los juegos, los videojuegos. Entonces, bueno, habría que replantearse un poco esto, ¿no?
¿Hasta dónde piensas llegar con esta colección? Porque temática tienes para dar y regalar.
Eso es verdad. Sí, desgraciadamente y afortunadamente, ¿no? Hay mucha temática. Pues no lo sé realmente cuántos libros van a hacer. Nosotros vamos, tanto las editoras como yo, pues vamos publicando en función de las ideas que hay no se me van ocurriendo y que veo que son necesarias hablarlas, ¿no? Y a través de los cuentos, sobre todo, porque es una, como ya decía antes, es una herramienta fantástica en el sentido de que los niños aprenden a leer con los cuentos, pero también aprenden muchos conceptos a través de ellos.
Está claro.
Entonces, pues, vamos a ver, hay muchos puntos, muchas temáticas interesantes y necesarias, ¿no?, para tocar, así que uh-huh. A ver hasta dónde llegamos.
A
también, sí.
A ver hasta dónde llega en este caso la autora, Valle Galindo. Por cierto, la locomotora editorial, es quien se encarga de publicarlo. ¿Dónde se pueden conseguir estos cuentos, estos libros?
Pues la verdad es que tiene una distribuidora bastante potente, así que en cualquier librería de España están, bueno. En todas. Yo ya he hecho firma y presentaciones tanto en Casa del Libro como en Snack, aquí en Málaga, en Rayuela, en Lorca, en cualquier librería se pueden obtener. Y en El Corte Inglés por su página web también, o sea que... Uh-huh. Que sí, que podemos conseguirlo fácilmente.
Perfecto. Una malagueña tratando temas de los que habitualmente son actualidad en el ámbito infantil y juvenil, pero desde el punto de vista de los cuentos, que es otra manera de entenderlo, por lo menos de hacérnoslo comprender. Los libros en La Locomotora Editorial y se pueden conseguir en cualquiera de las librerías del ramo. Valle Galindo, gracias por estar con nosotros, suerte y te seguiremos.
Muchísimas gracias por todo. Buenas tardes.
5:32 de la tarde, es tiempo de actualizar la información de Málaga y provincia. Ya tenemos por aquí a Andrés García para hacerlo. Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues la polvareda generada por el procesamiento del marido hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, sigue dando que hablar. El esposo de la regidora, un empresario sueco llamado Lars Broberg, ha sido procesado por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en una red que tiene entre sus cabecillas a su hijo Joaquín Broberg, hijastro de Ángeles Muñoz. Pues bien, hoy el diario.es apunta que un alto cargo del gobierno de Mariano Rajoy conocía la trama por el excomisario Villarejo. Según publica este diario, en 2014, José Manuel Villarejo contó al número 2 del Ministerio del Interior que padre e hijo pedían mordidas por intermediar en proyectos como el de unos ciudadanos armenios interesados en comprar un edificio. Hoy desde el Partido Socialista vuelven a exigir explicaciones a la alcaldesa de Marbella, Daniel Pérez, el secretario general del PSOE de Málaga.
Esta es una situación deleznable que tiene que estar alejada de la política y por tanto pedimos responsabilidades a la señora Ángeles Muñoz para que se pronuncie, para que ya esté bien de que el Partido Popular siga tapando y en este caso ocultando un presunto caso de corrupción relacionado también con el narcotráfico y que esto no es la mejor imagen para la ciudad de Marbella.
Bueno, pues unas palabras que ya han tenido respuesta por parte del secretario general del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, cuestiona estas declaraciones de su homólogo en el PSOE de Málaga y pide a los socialistas altura política en Marbella y recuerda la especial relación entre corrupción y socialismo en la Costa del Sol. Y por otro lado, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, anuncia que emprenderá actuaciones legales. El Ayuntamiento, en este caso, emprenderá actuaciones legales contra todos aquellos que intenten enturbiar la imagen de la administración local y vincular la gestión municipal y de la alcaldesa con cuestiones ajenas a la corporación. Y seguimos en página de tribunales porque en la capital la Fiscalía de Málaga abre diligencia sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Municipal de Aparcamientos Esmasa. El Ministerio Público ha abierto la investigación tras la denuncia de los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos, un caso relacionado con la obra del aparcamiento de Pío Baroja en El Palo. Ahora el fiscal ha solicitado documentación a Esmasa para su investigación. Ahora, según los socialistas, el Ministerio Fiscal incoa diligencias de investigación penal por si los hechos denunciados fueran constitutivos de delito de prevaricación administrativa. Y la Policía Local de Málaga tramita 75 denuncias, tanto a establecimientos como a personas, por incumplimientos relativos a la Ordenanza de Prevención y Control de Ruidos. Unas denuncias en los últimos 7 días. Las actuaciones se han realizado en las zonas del Centro Histórico Teatinos y Welling. Respecto al dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han realizado casi 60 intervenciones con un resultado de 15 VTC denunciados y 3 taxis por varios incumplimientos. Y Oliver, el niño malagueño de 2 años y medio que padece un tumor cerebral que ha sido trasladado desde México, ya ha ingresado en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona a la espera de su intervención. Según fuentes hospitalarias, ahora le están realizando pruebas al menor y una vez tenga los resultados podrán concretar los detalles de la operación. Y en página de sucesos, Pedro, contamos que roban en la Axarquía 300 llaves de paso de tuberías de riego agrícola, aprovechando que debido a la sequía se había interrumpido el suministro de agua desde el pantano de la Viñuela. Según apuntan desde la comunidad de regantes del Valle del Río Benamargosa, el material sustraído, con un peso de 200 kilos, podría haber sido vendido como chatarra. Al contar con aleación de cobre, se podría obtener al menos 3 euros por cada kilo. La reposición del material, que ya no será de metal, costará a esta comunidad de regantes unos 40.000 euros.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga y provincia hasta ahora. Gracias, Andrés García, pero también queremos saber por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte a esta hora, 5:36. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro González, en directo. Bueno, pues contarte varios detalles, por ejemplo, del Málaga. Hay preocupación por los lesionados. Vamos a ver si puede llegar Luis Muñoz o Hervías para el partido frente a Eibar, ya que Gallar tampoco puede llegar. Son los tres que están ahora mismo en el dique seco. Ha levantado la mano Aitán, así que por lo tanto puede jugar el marroquí, que se une a Chavarría y a Juande. De Juande tenemos que escuchar esto que decía Mel en la COPE hace una semana. No le quiere poner presión ni le va a forzar.
No, yo hablo mucho con Juande, además le hago siempre las mismas bromas, intento meterle en el tema, pero a Juande hay que darle el tiempo en que él diga estoy.
No forzarlo.
Claro, mira, cada futbolista es de su padre y de su madre, eso hay que entenderlo. Yo a ti te hago una broma.
Esto era lo que contaba Mel, así que por lo tanto no le ha forzado y por tanto el chaval ha recuperado la ilusión y ya está presto y dispuesto. En cuanto a otros detalles del mundo del fútbol, la Rosaleda, finalmente gracias a la mediación del alcalde del Rincón de la Victoria, el presidente de la Diputación, Francis Salado, con el Málaga cede y por tanto la Rosaleda será el escenario elegido por el Rincón de la Victoria para ese eliminatorio de Copa del Rey ante el Español. En la COPE, Ángel Hacha lo contaba.
Pasa que bueno, nosotros no vamos a entrar en guerras que creemos que no nos corresponden, pero y acatamos las decisiones que nos han trasladado respecto a no poder celebrar en nuestro campo. A partir de ahí, pues a ver si y materializamos que se pueda celebrar la Rosaleda y sea una fiesta del fútbol, ¿no? Al final queremos que el Rincón de la Victoria se viva como una fiesta, pero también en la provincia de Málaga, que no dejamos de jugar contra una primera división y que la gente lo pueda disfrutar, ¿no?
Eso era lo que contaba en la COPE Ángel Achay en baloncesto. El Unicaja, sin lesionados y sin ningún problema de última hora, ya prepara el partido ante el Betis. El Betis de Luis Casimiro, que ha dicho esto acerca de su inminente visita a Málaga, su regreso a Málaga.
Tenemos que tener mucho más espíritu, estar mucho más metidos, jugar con mucha más tensión, con mucha más energía, mucha más agresividad, siendo mucho más responsable de lo que nos estamos jugando en cada partido. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es esto. Y ahí soy yo, evidentemente, el que tiene mayor responsabilidad.
Por aquí pasa Pedro González, la última hora del deporte malagueño en las puertas de un fin de semana que, ya te confirmo, sí habrá fútbol porque la ley del deporte ha salido adelante y no va a haber parón. Así que habrá fútbol en primera y en segunda.
Afortunadamente. Gracias, Javier. Hasta luego. 5:39.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad con AGS Solar, conseguirás reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Y aprovecha ahora además la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ve 20 minutos, 19 para ser exactos, y llegaremos a las 6 de la tarde. Vamos a hablar de una actividad que puedes disfrutar este fin de semana en nuestra provincia. Y es que llevábamos 2 años sin poder hacerlo y ya por fin este año, después de la pandemia, vamos a poder acudir a Junquera, a su gran fiesta, a su gran feria del vino y de la castaña. No sabemos si es porque comes castaña y bebes vino o porque bebiendo vino pillas una castaña, que tampoco lo sé. En fin, José María Rodríguez, alcalde de Junquera, buenas tardes. José María, ¿estás ahí? Bueno, pues pensaba que sí, que estaba por ahí José María Rodríguez, el alcalde de Junquera, para que nos contara detalles de esta nueva edición de la Feria del Vino y de la Castaña que se va a celebrar en esta localidad malagueña y que se ha presentado pues prácticamente en el día de hoy. Una fiesta donde evidentemente la protagonista va a ser la castaña y va a ser también el vino, y que sin duda alguna alrededor de estos dos productos vamos a tener probablemente actividades paralelas de alguna manera, que son las que yo quiero contar con el alcalde de esta localidad de Junquera. Desde 1881 han hecho referencia en la presentación que hay viñedos en esta localidad malagueña, justamente desde el mismo año en que nació Picasso, fíjate, 1881. Alcalde, ¿estás ahí? José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, que te estaba saludando y no salías por ningún lado. Digo, a ver si ha empezado ya el alcalde la fiesta y no os la ha querido contar, ¿eh?
Poco falta,
es verdad. Bueno, me imagino que con muchas ganas en Junquera de que empiece la cosa después de los 2 añitos de parón, ¿no?
Totalmente. Hay mucha ilusión y muchas ganas para comenzar de nuevo la fiesta del Feria del Vino de la Castaña.
Además, estáis en un sitio absolutamente privilegiado. Junquera es puerta total y absoluta del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. ¿Se aprovecha la gente a la hora de ir a esta fiesta para visitar también el Parque Nacional, ahora antes Parque Natural?
Sí, la verdad que ahora mismo es una fiesta que ya es de la naturaleza, cultural y tradicional, con unas rutas turísticas y pasajísticas.
Decía,
al comenzar la fiesta,
¿sí?
Y luego pues se abre la fiesta en el municipio.
Decía yo que desde el año 1881, el año en que nació Picasso, se tiene constancia de que hay viñedos en Junquera. Me imagino que la filosera acabaría en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con todo eso, y ahora pues desde hace unos años a esta parte se habrá recuperado la producción vitivinícola de la zona, ¿no?
Sí, de haber 800 hectáreas. Se habla de 800 hectáreas, a ver, ahora mismo en la actualidad 616 hectáreas.
Bueno, pero no está mal. Para que dé algo de vino, sin duda alguna, hay, ¿no?
Totalmente. La verdad que es un vino muy bueno y que, vaya, un vino joven, porque se consume en el año y todos los años pues tenemos vino nuevo, joven.
Estamos hablando de vino blanco, alcalde, fundamentalmente, ¿no?
Sí, vino blanco, sí. De una variedad de uva que se llama Perruna.
Perruna, es verdad, había escuchado yo hablar de esa variedad de uva, que es como muy de la zona esa, de la zona de Junquera y aledaños, es cierto, y es poco conocida, sin duda alguna. Por cierto, en la fiesta de Junquera, además de vino y castaña, que también habrá, supongo, me imagino que habrá actividades, ¿no? Todo no va a ser beber vino y comer castaña, ¿no, alcalde?
Actividades como música, habrá algún teatro, bailes populares. La verdad que hay una conexión de lo local con música actual, con el Domingo con Sergio Contreras, la Asociación de Sergio Contreras, y luego pues alguna orquesta para bajar todo lo que se coma y se consuma.
Sí, sí, pues habrá que bailar algo para echar para abajo todo lo que se haya comido, está claro. En cuestión de comida, ¿algún plato típico que no debamos perdernos en Junquera este fin de semana?
Pues nuestro plato principal es la caldereta de chivo, pero habrá una degustación de mal cocinado.
Qué bueno.
Mal cocinado es garbanzo con la parte del cerdo que no se quiere, que normalmente no se usa, como la lengua, manita. Está riquísimo.
La casquería, que se llama, ¿no? Habitualmente, ¿no?
Totalmente. Muchas calorías.
Ajá.
Y después habrá degustaciones de castaña tostada, vino, chicharrones y aceitunas.
¡Qué maravilla! Bueno, pero si hay mucho comercio, como se suele decir, lo mejor luego es se sale uno un poquito del pueblo, se va a los pinzapares que están por allí cerca y echa uno a andar y ya lo echa todo abajo, ¿no?
Totalmente. La verdad que es un privilegio donde estamos y donde estamos ubicados, con el Parque Nacional, y reserva de la biosfera por la UNESCO.
Sin duda alguna. Junquera es un sitio maravilloso para ir en cualquier momento del año. Eso lo recomiendo yo, que lo conozco de cerca y conozco los pinsapares y las rutas que hay alrededor. Pero si uno va en esta época del año, en otoño, y más teniendo la fiesta del vino y de la castaña este fin de semana, este día 29 y 30, pues todavía se lo pasa uno muchísimo mejor. Así que merece la pena. Alcalde José María Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien en Junquera este
muchísimas
fin de semana.
Muchísimas gracias.
Gracias. Escucha ahora esto.
Yo tenía de niño un sombrero verde y ale. Yo tenía de niño un sombrero verde y ale. Yo tenía de niño un sombrero verde y ale. Yo tenía de niño un sombrero verde y ale.
Así es. Así es, este nuevo tema que queríamos escuchar hoy, el nuevo tema que ha publicado Alejandro Granizo, Ale, al que artísticamente la mayoría lo conocemos como Mucho Pelo, y es precisamente por eso, porque tiene mucho pelo. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver, ¿cómo se te ocurre a ti sacar una canción que se llame Verdiales del Polígono El Viso? Si bueno, se hubiera llamado Verdiales de San Cayetano o de La Venta al Tune, lo hubiera entendido. Pero en El Viso yo no escuché Verdiales en mi vida.
Bueno, yo ante todo es que yo soy muy tradicional, ¿no? Me gusta mucho la cosa de mi tierra y ¿sí? Yo le he hecho un homenaje a los Verdiales, a nuestros Verdiales. Uh-huh. Y bueno, del Polígono El Viso, ¿por qué? Pues bueno, porque mis canciones salen de allí. Yo es que mis padres viven en el Polígono El Viso, uh-huh, y es donde tengo yo ahí mi pequeño estudio, y ahí es donde empiezan a crear, pues, donde empiezan a hacer las canciones. Y que, porque mejor nombre que ese, ¿no? El polígono de los Verdiales, del Polígono El Viso.
El Polígono El Viso, está claro. Mira, además hay sonido de Verdiales, evidentemente. ¿Tuviste que contratar una panda de Verdiales para hacer la grabación, o esto ya se hace por métodos mecánicos?
En este caso yo lo he hecho por métodos mecánicos, ¿sí? Pero voy a tener la suerte, que precisamente ya aprovecho, porque hoy voy a quedar con ellos, voy a empezar a plasmarlo con una panda de Verdiales.
Qué bueno.
Que la verdad es que me hace mucha ilusión hacerlo, y nada, vamos a ponernos a ello.
El día que te toque hacer un concierto y tenga que presentar este tema y aparezca en el escenario una panda Verdiales, la gente va a alucinar, se va a quedar loca.
Por supuesto. Pues eso es lo que vamos a intentar. para que luego lo podamos reflejar en los conciertos, claro que sí.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, la primera vez que yo hablé con Alejandro, con Ale, fue precisamente para contar cosas de esta canción.
Y aquí estoy para prepararte un potaje moderno. Ni siquiera sé describirlo, yo me lo invento. Siempre cavilando, ya no me queda más remedio que cocinarlo.
Me encanta. Y me encanta sobre todo el vídeo, que si no tenéis la oportunidad, verlo, porque es un paseíto por algunas callecitas de Málaga y van apareciendo personajes, algunos más conocidos, otros menos, pero van apareciendo personajes que sin duda alguna enriquecen ese vídeo. ¿Hay videoclip de los Verdiales, del Polígono?
Sí, bueno, está puntito de salir. Ajá. Estamos ya haciendo los últimos retoques, ya lo grabamos en su momento. Y yo creo que nos va a gustar. He contado esta vez también con Carlos Zapata, que fue el mismo director que hizo el videoclip de Potaje Moderno. Uh-huh. Así que, bueno, estoy deseando de sacarlo para que todo el mundo lo pueda ver, la verdad.
Qué bueno. Oye, ¿te entra con el pelo, te entra el sombrero de Verdiales, el de los espejitos y la cinta?
No sé qué decirte. Habría que comprobarlo, la verdad.
Pero tú estás dispuesto, ¿no? En todo caso,
yo
¿no?
Yo estoy dispuesto.
Está claro. Oye, ¿se sabe más o menos tanto este tema, Verdiales el Polígono El Viso, como el Potaje Moderno, formarán parte dentro de nada de algún disco que podamos tener físicamente en la calle?
Pues sí, estamos también ellos. La verdad. Voy a recopilar algunos temas que tengo ya sacados en Spotify y en todas las plataformas digitales, uh-huh. Y aparte pues tengo algunos más que estamos terminando también, y lo añadiremos a un CD que yo creo que para finales de este año lo podríamos tener ya. Así que, uh-huh, nada, ¿sabes? Que estén todo el mundo atento, que viene.
Qué bueno. A mí me gustó mucho lo de los Verdiales del Polígono El Viso, me gustó, sobre todo por una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo decía, hay que ver la cantidad de músicos que hay por ahí, por el mundo, que tratan de fusionar con música de hoy en día actual, con rock, con pop, etcétera, tratan de fusionar el folclore más ancestral, es decir, la música celta, por ejemplo, es una prueba de ellos, etcétera, ¿no? Pero todavía no había yo escuchado a nadie aquí en Málaga que dijera, leche, voy a fusionar el pop y el rock con los Verdiales, que son de toda la vida de aquí de Málaga. ¿Y a ti se te ocurrió la idea?
Pues sí, pues la verdad que un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, en Málaga, pues bueno, no sé, tenemos que sacar un poquito pecho también de las tradiciones que tenemos aquí, de nuestra cultura, y yo creo que los verdiales reflejan de eso, ¿no? De coger la parte más pura de nuestra cultura y mezclarla con la música actual, o mismamente con lo que yo hago, yo lo he hecho con todo el cariño del mundo, y pues eso es lo que ha salido, ¿sabes? Uh-huh. Además, también hablo, bueno, el tema, la letra habla de mi familia, de cuando yo era pequeño, entonces hay un momento ahí emotivo que se ha mezclado, ¿no? Se ha mezclado por el folclore malagueño con la emoción.
¿Y la familia también sale por ahí, por el tema, o yo lo he soñado?
Sí, hay al final del tema hay unos coros de mi tía y mi tío, mi tía Toñi, mi tío Paco, y mis primos también vinieron una tarde allí al estudio y echaron unos coritos por ahí, y unas vocecitas también que suenan, también están ellos reflejados, así que imagínate lo contento que estoy.
Uh-huh. Oye, ¿la batería también la sigues tocando o ya no?
Sí.
Sí, ¿no?
La batería a tope. Sí, ¿no? Sabes, yo sigo currando, sigo haciendo todas las cositas, y además le he hecho todo lo que puedo al proyecto de Mucho Pelo, que estoy muy ilusionado con él también.
Claro.
Y bueno, esperemos que valga la pena.
Uh-huh. Lo de pegar carteles ya lo has dejado, ¿no?
No, no he podido dejar nada.
Ah, ¿no? No podía, todavía, hay que seguir sacando un sobresueldo, ¿no?
A ver si me hace famoso pronto. Sigo con todas las labores que hacía, ¿no? Pegaba carteles, doy clase de batería, toco la batería. Me gusta todo lo que es relacionado con el arte y la música.
Claro.
Y por lo menos tengo la suerte de trabajar en ello. Y bueno, lo de Mucho Pelo, pues ojalá nos dé también para comer.
Ojalá. Para mucho ese Mucho Pelo, que ya nada más que en el nombre suena bien, suena... anímicamente
ya.
Te levanta, ¿no? ¿Quién viene a actuar hoy aquí al escenario? No, viene Mucho Pelo, hombre, por Dios, venga alegría para el cuerpo, ¿eh? Eso está bien, eso está muy bien. Oye, cuando tengas el videoclip, mándamelo, lo mismo que han hecho con el tema, para que yo lo pueda ver y a ver qué tal os ha quedado ese verdial, ¿no?
Por supuesto, cuenta con ellos y yo encantadísimo de que me llaméis, que hablemos un rato y sí, tú sabes. Uh-huh,
estupendo. Bueno, pues Alejandro Granizo, Ale, Mucho Pelo para los amigos, que ya tiene un nuevo tema en el mercado, que ojalá dentro de poco podamos estar hablando de un LP, de un álbum, y más pronto todavía incluso de algún conciertito en directo, que sería muy interesante poder verlo en el escenario, que sin duda alguna será muy divertido ver y participar en un concierto de Mucho Pelo. Ale, que me alegro mucho de escucharte. Suerte.
Igualmente. Muchas gracias por todo.
Gracias. Verdiales del Polígono El Viso. Ahí está, fusionando el pop, el rock más tradicional, con también un folclore muy tradicional de Málaga, como es el verdial. Es lo último de Alejandro Granizo, de Mucho Pelo, que hoy hemos querido escuchar aquí. En 5 minutos llegamos a las 6 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En COPE Andalucía, tu bolsillo es el protagonista en Andalucía Empresas 8.0. Cada miércoles a partir de las 6 y 10 de la tarde, con los amigos de Garantia, te contamos toda la actualidad de las empresas andaluzas, las claves de la economía y cómo pueden afectarte a tu bolsillo. Todos los miércoles con Pedro Ochoa, Andalucía Empresas 8.0. COPE Andalucía, la número uno.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El tiempo para mañana, que nos anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, pues que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, brumas en el litoral, sin descartar nieblas. El viento va a soplar del este o sureste, más intenso en la comarca de Antequera, y las temperaturas se van a mantener sin cambios o incluso en ligero descenso. Van a bajar un poquito. Mañana la máxima se prevé en Antequera 30 grados, en Marbella y Ronda llegaremos a los 29, 27 en Vélez y aquí en Málaga capital tendremos 26. Eso en cuanto al tiempo. En cuanto al tráfico, vamos a saber también a esta hora cómo se circula, empezando por las carreteras de la provincia. DGT Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora?
Bueno, en este momento la única incidencia que tenemos es la 7 en la altura de San Pedro, en ambos sentidos, que hay algo de circulación intensa ahí. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo. Gracias, Salvador. Hasta luego.
De nada, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de control local para también saber en el centro de Málaga, en las calles del centro de Málaga, cómo se circula. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos a esta hora?
Bueno, pues no tenemos ningún punto complicado en cuanto a retenciones. Los niveles son un poquito más altos en la entrada por Avenida de Blas Infanta hacia Plaza Manuel Azaña. Tenemos una obra a la altura de la comisaría de un carril bici, con lo cual precaución en la zona al giro hacia Juan 23. En Muelle Heredia pues tenemos también un poquito de tráfico algo más lento hacia el Paseo de los Curas. Y luego en la zona de Valle Inclán, pues ahora mismo no hay nada de tráfico complicado, pero sí en el eje de Camino de Suárez hay un poquito más de tráfico en ambos sentidos. Como siempre, desde aquí vamos a recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, pues así están las cosas. Gracias, Isabel, hasta luego.
A vosotros, buenas tardes.
Me gusta, Enrique Ortiz, me gusta mucho. Bueno, pues con este ritmazo que me ha puesto aquí mi amigo Enrique, vamos a ir poniendo el punto y seguido, porque ya sabes que la radio continúa, acabas de escucharlo dentro de un ratito, después de refrescar un poco la información de España y el mundo. Entramos en tiempo de COPE Andalucía y estará por aquí Pedro Ochoa para contarnos en clave de Empresas 8.0 cuál es la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Como digo, eso será dentro de nada, en 10 minutos. Nosotros volvemos con buenas tardes de Málaga mañana, pero además tenemos un programa muy especial. Mañana nos vamos a ir a la calle. Estaremos haciendo este programa desde Cash Sierra Nevada, por un motivo además que nos gusta mucho, es celebrar un cumpleaños. 25 añitos cumple Cash Sierra Nevada y mañana queremos celebrarlo allí con ellos. Espero que haya tarta para soplarlo la vela, no para otra cosa. Yo creo que sí, que la habrá. Mañana a las 4 de la tarde te espero en Buenas Tardes Málaga, en este caso desde Cash Sierra Nevada. Adiós, adiós, adiós. Come on, dance, jump on it. If you've sexed it and flown it.